Fuga de tortugas. Una púa siempre lista para tus días de furia.
Años que no escuchábamos esta cortina y muchas ganas de volver a escucharla y sobre todo de volver a recibir a nuestra querida Marisol Darreche para un nuevo La Historia a Través del Espejo. Mari, buen día.
Buen día, Chino. ¿Qué tal? ¿Cómo
gracias va? Por venir.
No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta siempre.
Siempre es mejor presencial. Durante la pandemia hicimos un par de columnas por teléfono.
Sí.
No volvimos a activar el segmento, pero es tiempo de volver a hacerlo de esta manera. ¿Qué mejor que para hablar de una de las fechas clave de la historia argentina,
sí,
como es la del 9 de julio, ¿no? Que hoy se conmemora un nuevo aniversario del 9 de julio de 1816, y estamos en vivo, reitero, para hablar del tema y para pedirte tu mirada al respecto.
Sí, escuchaba recién acá mientras que esperaba mi espacio, la cita que leíste de Chulhan.
Sí.
Y pensaba, ¿no? Qué fuerte esto de llegar desde la afectividad y desde las imágenes. Que me parece que son dos cuestiones que si bien hoy en día están como sobredimensionadas, es algo que siempre ha surtido efecto de alguna manera. Porque, bueno, justamente estas fechas, 25 de mayo, 9 de julio, son fechas en donde lo afectivo y las imágenes han calado hondo en la sociedad.
Yo creo que ya habría algún Durán Barba en
1811,
12.
Sí, ¿no? En realidad se fue como construyendo con el tiempo y, bueno, siempre lo digo, ¿no? Esta historia oficial mitrista que tan funcional le fueron estas fechas para poder de alguna manera construir esa nacionalidad, esa unión que en ese momento era beneficiosa para lo que se buscaba lograr, que era la conformación de este Estado Nacional, que claramente va unido a los intereses económicos de poder insertarse en una economía mundial en desarrollo. Y bueno, le fue funcional y siguió siendo funcional de alguna manera, porque durante muchos años en las escuelas, los símbolos patrios, las imágenes en relación a la plaza, a la Plaza de Mayo, a la Casa de Tucumán. Bueno, es lo primero que a cualquiera se le viene a la cabeza, la imagen.
Sí.
El problema, creo, y un poco también es lo que estos días hemos venido hablando, Chino, es esto de, bueno, de poder aprender a mirar o a leer críticamente estas imágenes, ¿no?
Y abrir el símbolo.
Exactamente.
Verle o buscarle las costuras, los alambres por detrás de lo que brilla, ¿no? Que
sí,
siempre los hay y que es necesario hacerlo.
Sí. Y bueno, también poder de alguna manera despegarse un poco de esto de la afectividad en cuanto a la patria, lo nacional.
De la cosa patriotera.
Tal cual, como también como para poder pensarlo críticamente en muchas de las variables que estas fechas significan o significaron y también, a ver, yo siempre digo, bueno, es un proceso, ¿no? Estas fechas no se pueden pensar de manera aislada, es un proceso que se inicia en 1808, más que nada con...
Claro, eso quería introducir. Cuando se produce la Revolución de Mayo en 1810,
sí,
no era algo ya dado y ya establecido, que había que ir por la independencia. La necesidad de la independencia o la independencia como objetivo surge después, surge en el camino, ¿no? Hasta que se plasma la independencia que se plasma, que eso también hay que discutirlo, es lo que está diciendo Marisol. ¿Qué independencia se plasmó en 1816? Pero surge después, no es que primero hacemos la revolución y después vamos por la independencia. No fue así,
no fue
correlato.
No fue algo racionalmente pensado, sino que, bueno, Oscar Terán es un historiador y es un analista político. Él plantea esto de que los sucesos que se dieron en este proceso revolucionario independentista fueron tan, se dieron de manera tan rápida que la teoría no podía o no llegaba a poder pensarla de manera más racional,
justamente. No lograba meter en un molde,
claro,
el caos de la revolución.
Los sucesos se iban dando, ¿no? Y en este transcurrir se vuelve imperioso, y por se vuelve imperioso también es complicado de poder comprender, pero hay una necesidad imperiosa de una centralidad política, de orden, de control, y de tomar alguna postura hacia donde enmarcar es todo esto que estaba sucediendo.
Había que darle un orden o una forma política al caos que toda revolución produce, ¿no? La revolución lo que viene a hacer es a romper.
Tal
y
cual.
Después alguien tiene que fundar.
Tal cual.
Agarrar los pedazos y armar algo con eso.
Y ahí
surgió esa necesidad en algún momento.
Ahí se empiezan a disputar un montón de intereses.
No había una sola postura de cómo
hacer
la independencia.
Para nada. Como tampoco estaba claro en Europa, en España, qué es lo que, tampoco en España estaba claro o estaba delimitado qué es lo que iba a suceder. España estaba, estaba gobernada por monarquías, ¿sí? Y hacía pocos años se había dado la Revolución Francesa y en Francia había triunfado de alguna manera las repúblicas, pero hace un tiempo Napoleón Bonaparte había instaurado el imperio que, si bien tomaba algunas ideas de la Revolución Francesa, pero había medio dejado de lado esta idea de las repúblicas jacobinas.
Que era más lo viejo que lo nuevo.
Claro, entonces por un lado estaba esto de no aceptar las monarquías de antiguo régimen, pero tampoco permitir estas repúblicas liberales jacobinas.
Claro. ¿Cómo se traduce eso acá, en la Argentina, en las diferentes posturas que había, tomando en cuenta ese contexto que describís, respecto de cómo tramar nuestra independencia?
Bien, las élites porteñas, los criollos, que van a ser los que de alguna manera craneen, piensen los procesos estos revolucionarios independentistas, estaban en contacto con estas ideas europeas, y ellos, había un grupo que sabía de esto, de que en España no estaba bien visto estas revoluciones o estas ideas más jacobinas, como en Europa se veían, de lo que estaba sucediendo en América Latina.
Ideas hijas de la Revolución Francesa no gustaban.
Y daban como temor también, ¿no?
Sí,
porque,
sí.
Obviamente, España no se iba a quedar quieta. Ahora bien, cuando Napoleón invade España, mete preso a Fernando VII y la soberanía vuelve al pueblo de alguna manera, que ya también había sucedido en España.
Al no estar el rey, la soberanía vuelve al pueblo.
Claro. Ahí, en América Latina, digo América Latina porque, bueno, casi todo, no fue solamente las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino que casi todos los territorios de América Latina empiezan a querer hacer sus independencias, también aprovechando esta situación, ¿no? Y, es ahí en donde el pueblo toma la soberanía. Pero, bueno, ¿quién era el pueblo en ese momento? También, ¿no? Porque la soberanía vuelve al pueblo, pero, el pueblo que se llama pueblo, con los grupos originarios, los negros esclavos, sirvieron.
No hay horizontalidad tampoco ahí, en el concepto de pueblo.
Tal cual. Sirvieron y fueron funcionales para el campo de batalla, pero no estuvieron en la toma de decisiones. La toma de decisiones estuvo a cargo de este grupo de criollos blancos que, bueno, claramente tenían más similitudes con los españoles que con el pueblo bajo, digamos.
Claro, la élite porteña que triunfó y triunfa.
Triunfa.
El centralismo porteño que no se ha desmontado hasta hoy. Nace esos días.
Tal cual. Sí, pero bueno, esta necesidad de centralidad y de ordenamiento también viene porque este pueblo, estos grupos aborígenes, estos afroamericanos y demás, de alguna manera, con todo este proceso, también empiezan a generar su conciencia de explotación y a querer de alguna manera lograr también su emancipación. Entonces, bueno, había que también poner un freno a todos esos procesos de emancipación que se estaban dando desde lo bajo.
Bueno, en algún momento también, acá hace años después de la independencia, se produce la autodenominada conquista del desierto, que también tiene que ver con esto que estás marcando, ¿no? Hubo compatriotas que sirvieron a la hora de pelear, ¿no?, por la independencia, primero por la revolución, después por la independencia, pero que a la hora de participar del delineado de esa independencia, cuando Argentina se conforma como Estado, fueron dejados afuera.
Uh-huh. Sí.
O sea que ahí recuerdo que recomiendo también para cualquier día del año, pero tal vez resuene distinto si se lea en estos, el libro La Revolución es un sueño eterno, de uh-huh. Andrés Rivera, que habla de la Revolución de Mayo, pero es todo parte de lo mismo.
Sí, totalmente.
Hay una frase que el tipo dice, que es maravilloso el libro, en fondo y forma también, porque uh-huh. cómo está escrito es atrapante. Dice, juré que la Revolución no sería un té servido a las 5 de la tarde. Dice Juan José Castelli, ¿no?, que es el protagonista. Rivera es Castelli ahí.
Claro.
Está queriéndonos decir mucho ahí.
Sí, totalmente. Es que, bueno, también hay un montón de autores que plantean esto de hasta qué punto logramos ser independientes, hasta qué punto los cambios que se sucedieron después de la independencia fueron realmente cambios y no continuidades de un modelo que siguió privilegiando lo económico por sobre los derechos sociales, porque cambios sociales prácticamente no hubo. O sea, vos mismo lo decís, en 1880 con la construcción del Estado Nacional se sigue queriendo exterminar a estos pueblos originarios, que bueno, por suerte no lo lograron, y hoy en día siguen luchando por sus derechos, sus reivindicaciones y demás. O sea, en ese sentido también de alguna manera gana esa postura sabedrista.
Claro, gana el sabedrismo, pierde el morenismo.
Y porque Moreno planteaba cambios más radicales. Saavedra, si bien pretendía como una organización más sin España, sin la gobernación de España, pero de alguna manera no planteaba cambios en cuestiones económicas y sociales radicales.
Claro. La Declaración de la Independencia fue también escrita en quechua.
Sí, en quechua, ¿no?, y aymara.
Y, pero bueno, nada más,
no hay registro de
casi
que...
Casi nada eso, ¿no?, porque no se convocó a representantes de esos pueblos a nada.
Exactamente, más o menos como lo que sucedió este año con el censo nacional, ¿no? Esta ironía de hablar por encima de, o atribuirnos el poder de decir lo que los pueblos originarios dirían, obviamente de otra manera. O sea, para el censo no se los convocó a ver ellos qué querían preguntar, qué les interesaba preguntar, qué era importante saber desde su mirada. En el Congreso de 1816 tampoco estuvieron presentes los pueblos originarios.
Alguien habló por ellos, pero no hablaron ellos ni ninguno de sus representantes.
Exactamente. Entonces, bueno, es una deuda realmente importante de nuestro país.
Para no hablar de la participación de la mujer en estos procesos, ¿no? Hoy, por supuesto que hoy es fácil reclamar desde hoy que no había mujeres en la primera junta, que no participaron de la toma de decisiones y todo lo que podemos reclamar, pero la verdad es que fue así.
Fue así, y quizás uno, bueno, se tiene que poder poner en esa época, en ese contexto y con lo que sucedía en ese momento, y era claro que las mujeres no iban a tener el lugar que tienen hoy, pero también a lo largo de todo este tiempo ha costado muchísimo sacar a la luz, visibilizar a todas estas mujeres que han conformado nuestra historia, como cualquier persona, ¿no? La construimos entre todos a la historia. Entonces, lo que ha sido más complicado borrar es esta historia patriarcal que hemos tenido. Y recién ahora, bueno, por ejemplo, en las escuelas, el Ministerio de Educación, para trabajar el 9 de julio, difundió una circular en donde lo que se propone es justamente visibilizar el rol de todas estas mujeres que, bueno, que formaron parte desde las que formaron parte desde las batallas hasta las que, a través de las reuniones, las tertulias hechas en sus casas, de alguna manera influenciaban también el pensamiento de los hombres y demás. Estoy hablando de Mariquita Sánchez de Thompson, la mayor representante, pero bueno, es una mujer de élite que tenía posibilidades de informarse y de estar en contacto con la situación política. Pero también hablamos de Remedios del Valle, que era una mujer negra que estuvo en el campo de batalla, igual que Juana Azurduy. Y también ahora se empezó a visibilizar a las mujeres escritoras, como es el caso de Herminia Brumana y Manuela Gorriti, que también para la época era muy importante que estas mujeres pudieran expresar, salir de este círculo privado de su hogar y empezar a formar parte del espacio público.
Esto lo ves como señales positivas,
sí,
como que
totalmente.
Se empiezan a abrir algunas aristas, se
totalmente.
Empieza a ver y a poner en valor, como se dice ahora, la historia y la obra de mujeres que hay que conocer.
Hay que conocer.
¿Cuáles
Pero
fueron
bueno,
sus vicisitudes? ¿Cuál fue su lucha? ¿Qué impedimentos encontraron? ¿A qué debieron sobreponerse?
Sí, pero también hay contradicciones en el presente que me parece que todavía estamos como anclados en cuestiones que, bueno, que hay que empezar a desentramar. Por ejemplo, los 40 años de Malvina. El eslogan que ha utilizado el gobierno para estos 40 años de Malvina es Malvina nos une, ¿no? Entonces, y siguiendo un poco a Federico Lorenz, no es algo que yo lo pensé, ni mucho menos, ¿no? Pero este eslogan de Malvina nos une, es, de alguna manera, si vos lo pensás, es como tomar a las Malvinas o seguir tomando a Malvinas como prenda de unidad. ¿Qué significa esto? Decir, bueno, la causa Malvina nos une como argentinos. Pero me parece que eso vacía de alguna manera de contenido a lo importante de Malvina. O sea, es seguir generando esa emotividad, ese sentimiento nacionalista, que a mi entender no hace más que enceguecer.
Cierra en vez de abrir.
Exactamente.
Lo que decía Byul Chun Han, ¿no? Que evidentemente lo que él señala no es algo que ha nacido ahora, lo decías vos también. Apelar exclusivamente a lo afectivo vacía de contenido el análisis, lo deja huérfano, ¿no?
Claro,
y
el pensamiento
y siempre
crítico.
Siempre ahí tiene que haber un marco para analizar este tipo de episodios que son fundantes, ¿no? Que son parteaguas en la historia de cualquier país. En este caso estamos hablando, por supuesto, del nuestro.
Claro, y bueno, Federico Lorenz decía, él había observado, después de tiene una lectura, pero de un montón de cuestiones de Malvinas, dice, no hay libros sobre Malvinas escritos por argentinos que no se preocupe en aclarar en alguna parte del libro que piensa que las Malvinas son argentinas. Como que es un condicionante fuerte, plantea él. Y me parece que con estas con estas fechas, el 25 de mayo, el 9 de julio, también está esto de no animarse a discutir cuestiones. Como que enseguida te pueden tildar de antipatria, bueno, y con Malvinas
Sí.
En último tiempo han empezado a surgir cosas interesantes de Malvina, como por ejemplo la película esta, Ni héroes ni traidores, que me parece que
la pasaron en el cine hace un mes aproximadamente.
Claro, que bueno, que cala ahí, que mete el, digamos, el dedo ahí, ¿no?
En la llaga.
En la llaga de esto de a quiénes son considerados traidores, qué pasó con toda esta gente que no quería ir a Malvinas y hizo lo que pudo para no ir. ¿Y qué pasa?
Sí, la película, y estamos anticipando el contenido de una próxima columna. La película cuenta la historia de un pibe de 18 como tantos que, convocado a la guerra y para zafar, se pega un tiro en el pie, ¿no? Y es una historia real, la película está basada en un hecho real y hubo quien hizo ese tipo de cosas también. Y de eso vamos a hablar en otra columna, la próxima quizá, la próxima, bueno, la historia, chido, a través del espejo, ¿no?
Dale.
Esta ha estado referida tal vez a las deudas o a las llagas de la independencia que aún reclaman atención, ¿no? Porque hay cosas ahí no resueltas todavía, hay pendientes, una independencia con pendientes. Me dirás, y será como en todos los casos, bueno, ponele, pero estamos hablando de la nuestra, la que nos involucra, los pendientes de la independencia.
Sí, bueno, nada de eso, no cerrarse en los fervores nacionalistas y poder meterse en el entramado, en las diferentes posturas, en las diversidades, involucrarse con los reclamos de los pueblos originarios, que sin duda son parte de nuestro presente y de nuestro pasado, y bueno, y empezar a pensar qué independencia queremos realmente, ¿no? Más allá de lo político.
Mari, gracias.
No, gracias a vos, Chino.
Un gusto. Marisol Darreche con la historia a través del espejo. Después